sobre ciencia.
Periodismo científico para descubrir al Uruguay del conocimiento.
Producción general, Alexandra Perrone y Gustavo Vila.
Es un gran placer esta semana Nobel porque nos permite ir asomándonos a algunos temas que, bueno, han sido abordados en algún momento en sobreciencia, en algunos casos, en otros no tanto, pero bueno, bajar a tierra, transformar lo que es un anuncio internacional, a veces incluso en inglés o en otros idiomas, en algo palpable, en algo que pasa cerca de casa, bueno, es fabuloso y nos da mucho placer. Hoy la Academia de Ciencias de Suecia anuncia que las galardonadas con el Premio Nobel de Química son dos investigadoras que desarrollaron la técnica de la edición génica. Emmanuel Charpentier, quien está actualmente investigando en la unidad Max Planck en Berlín, y Jennifer Doudna, que se desempeña en la Universidad de California, en Berkeley, puntualmente, aunque la lista podría haber sido mucho más larga porque hay un nombre, una nómina importante de investigadores en todo el mundo que ha ido contribuyendo a desarrollar y perfeccionar esta técnica que tiene muchos nombres, ¿no? Las siglas CRISPR-Cas9 o Cas9, edición génica, las tijeras genéticas, ¿no? Como es otro nombre que se le aplica, y tantas otras. Tiene desde hace bastante tiempo no solo desarrollo sino mucha aplicación. Y tiene resultados concretos en algún caso en nuestro país que anduvieron o andan balando por ahí, ¿no? Como lo que fue tal vez el caso más conocido de determinados ovinos que surgieron de este tipo de trabajos de laboratorio. Y cuando uno dice edición génica, dice CRISPR en Uruguay, nosotros pensamos rápidamente en un nombre, y es un gusto tenerla del otro lado de la línea y poder conversar sobre esto con la investigadora Martina Crispo, quien se desempeña fundamentalmente en el ámbito del Instituto Pasteur de Montevideo a cargo de la Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación. Martina, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gustavo, mucho gusto.
El gusto es nuestro, y creo que a pesar de todas las vueltas que le hemos dado al tema, es la primera vez que conversamos contigo sobre ciencia, me parece, si no me falla la memoria.
Creo que sí. Está bien. Pero bueno, vale la pena conversar ahora.
Sí, es un gran momento, realmente. Martina, si te parece, te voy a pedir una definición, cómo en las tantas actividades que hacen ustedes ahí en el Pasteur de divulgación y demás, ¿cómo se explica sencillamente en qué consiste la edición génica, el CRISPR?
Bueno, tú un poco lo dijiste en la introducción, pero básicamente CRISPR sí es una tijera molecular, le llamamos nosotros, para decirlo de forma sencilla, que lo que hace es cortar el ADN, el genoma de los individuos, de en realidad mamíferos o plantas, de forma muy precisa en un sitio del genoma exacto que nosotros queremos cortar, y eso después se repara o se puede introducir un gen dentro del genoma. Es una herramienta que es muy eficiente, es bastante sencilla de utilizar comparada con las herramientas anteriores que había para editar el genoma, y es por eso que tiene tanta difusión a nivel internacional esta herramienta.
Suele confundirse, y te iba a preguntar eso, cuáles son los puntos en común y las diferencias con lo que son las técnicas transgénicas.
Es una buena pregunta, sí, Gustavo, porque se confunde bastante y en realidad es diferente a lo que es la transgénesis clásica que nosotros utilizábamos en los comienzos. La transgénesis lo que hace es introducir algún gen exógeno, digamos, externo al organismo que nosotros estamos mutando, digamos. Pero en este caso, con CRISPR, la ventaja que tiene es que nosotros no estamos introduciendo ningún gen exógeno, sino simplemente mutando el genoma original del individuo. Entonces, no estamos generando un individuo transgénico, sino un individuo modificado genéticamente.
Bien. La diferencia fundamental tiene que ver con eso, que siempre uno se mueve dentro de lo que puede ser visto, y corregime, esta es una idea que tengo yo, no sé si es correcta, muchas veces con un reducir los tiempos de la naturaleza, un resultado de CRISPR puede ser obtenido tal vez a través de cruzamientos, de selección genética, de procedimientos tradicionales, pero que llevarían, no sé, una X cantidad de generaciones del individuo que se trate.
Sí, es así. Te doy un ejemplo concreto, si querés, de alguno de los modelos que hemos realizado nosotros acá en colaboración con el Instituto de Reproducción Animal, la oveja esta de la que hablabas. Sí. Nosotros lo que hicimos fue realizar una mutación en un gen específico, en el gen de la miastatina. Es una mutación que naturalmente ya está, digamos, hay ovejas que tienen esa mutación que se fue dando en el tiempo, pero nosotros en pocos meses logramos la misma mutación que se había dado en la naturaleza en estas ovejas, y eso implica que la oveja mutada tiene mayor masa muscular. Es algo que en la naturaleza llevó muchos años, sin embargo, en la herramienta CRISPR en pocos meses logramos obtener lo mismo.
A partir de ahí, Martina, lo que sigue es un horizonte infinito, ¿no? Y por eso también es un premio que se venía esperando hace mucho. La duda era a quiénes se iba a reconocer, porque acá hablamos desde aplicaciones vinculadas, no sé, con la salud humana, con la alimentación, con, se me ocurre incluso la conservación de especies. Es como inagotable, o sea, supera la imaginación.
Sí, es un premio que estaba, la verdad, que esperándose hace mucho tiempo, el premio a la herramienta, a CRISPR. Sin embargo, bueno, quedó gente afuera, este premio Nobel también, o como varios premios es lo que tiene, ¿no? Que a veces es un poco controversial en ese sentido. Tenemos el caso, por ejemplo, del investigador Francis Mujica de la Universidad de Alicante, que descubrió la herramienta CRISPR varios años antes de que Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna pudieran ver la aplicación y el potencial de la herramienta. Y bueno, nos dolió un poco realmente porque quedó fuera este investigador que era muy fundamental en este caso. Pero bueno, la herramienta se está aplicando mucho a nivel internacional. Nosotros empezamos a usarla, las primeras publicaciones salieron en 2013 a nivel internacional, y nosotros acá en el instituto empezamos en 2014 a aplicarla con resultados realmente asombrosos y rápidos, tanto en ratones como en ovejas, y también se está aplicando en el instituto, bueno, en otras especies, en peces, en gusanos, en células, en parásitos. Es como muy amplio también la herramienta, sus aplicaciones.
Claro, está bueno eso último que decías. Las dos cosas. Por un lado, esa inmediatez. A veces nos quedamos con la sensación de que demoran en llegar las cosas a esta parte del mundo, y en este caso prácticamente en la punta de la ola. Y por otro, el horizonte de aplicaciones. Si estás hablando, en este caso, de vínculos con temas animales, y en algún caso, bueno, o celulares o vegetales, pero hay otras líneas, no sé si en Uruguay, creo que no, pero en otras partes del mundo sí, que esperan autorizaciones, por ejemplo, para empezar a ver cómo prevenir enfermedades.
Sí, bueno, ya la aplicación en terapia, por ejemplo, de la herramienta CRISPR lleva un poco más de tiempo. Lo que es investigación y ciencia básica es más rápido, porque bueno, uno no es que va a aplicar ese modelo que está generando, no lo va a diseminar, digamos, pero ya para aplicaciones de terapia eso requiere otro estudio de la herramienta, y bueno, conocerla mejor y sus potenciales efectos secundarios, que hasta ahora no se conocen, pero bueno, hay que seguir porque es muy nueva la herramienta en esta aplicación, y por eso es que la única terapia que hay con CRISPR hoy en día, y que se aprobó recién el año pasado, es una terapia para un problema a nivel ocular. Y hasta ahora no hay ninguna otra aprobada a nivel internacional. Yo justamente participo de un grupo internacional que se encarga de toda la parte ética, digamos, de la aplicación de la herramienta CRISPR en humanos y, bueno, en animales, y eso es así. Hay mucho debate para su uso, y tenemos que conocerla bien a fondo antes de poder seguir adelante para su aplicación masiva.
Martina, ¿dónde aprendiste CRISPR? Mirá qué forma básica de hacer la pregunta.
Bueno, yo CRISPR puntualmente lo aprendí acá en el instituto. Yo me entrené antes, previamente, en todas las herramientas anteriores, bueno, en Japón, en Francia, pero CRISPR en sí lo empezamos a aprender acá en el instituto, aplicar, digamos, con colaboradores internacionales y nacionales, pero CRISPR fue del Instituto Pasteur.
Bien. ¿Tuviste alguna vez contacto con alguna de las dos premiadas hoy, con Charpentier o con Doudna?
No directo, no. Yo estoy en la asociación, soy miembro de la Asociación Internacional de Transgénicas, estoy en la comisión directiva, y las hemos invitado varias veces a congresos a que expongan su trabajo, que es maravilloso, y siempre están ocupadísimas, y es muy difícil, la verdad, a tener acceso a ellas. Así que no directamente, pero bueno, conozco bien sus líneas de investigación.
Está bien. ¿Cuál definirías vos en esto que lo decíamos varias veces en la nota? Es un aporte colectivo que incluso reconoce en algún caso antecesores a Charpentier y a Dovna. ¿Cuál sería el diferencial de los trabajos de ellas desde tu punto de vista, ¿no? Esto siempre es muy subjetivo.
Sí, el diferencial de la herramienta CRISPR y que ellas descubrieron, digamos, la aplicación, porque lo que se había hecho hasta ahora con CRISPR era una investigación básica y, bueno, se sabía que era una herramienta de las bacterias para prevenir o para cuidarse de las infecciones por virus. Emmanuel y Jennifer logran es ver el potencial de la herramienta CRISPR y la aplicación. Claro. Yo creo que ellas tampoco se imaginaron que iba a ser tan amplio después, hasta dónde iban a llegar con esto.
Claro. Está bueno. Hoy, digamos, la foto de hoy y de tu laboratorio allá en el Pasteur, ¿qué es lo que están haciendo en CRISPR?
Hoy estamos con unos más o menos 7-8 proyectos en ratones en CRISPR para su aplicación en biomedicina, algunos de ellos en la parte de infertilidad humana, otros en la parte de enfermedades neurodegenerativas, algunos para metabolismo, para cáncer. Tenemos varias líneas de investigadores que precisan esta herramienta un poco para generar sus modelos animales y nosotros lo que hacemos es colaborar con ellos para desarrollarlo y después trabajar, estudiar distintas terapias en estos modelos.
Corregime si la pregunta que te voy a hacer termina siendo mal planteada, pero creo que puede ir por ahí. De alguna medida, o una de las tareas que hacen ustedes es diseñar animales por encargo, ¿no?
Exacto, sí. Por encargo o en discusión con el investigador y en colaboración, claro. Lo que hacemos es, ellos precisan responder una pregunta específica, claro. Nos sentamos, vemos, por ejemplo, cuál es el mejor modelo que se puede hacer, y Cristo nos ha ayudado mucho en ese sentido, claro, a generarlo claro. Rápido de lo que lo hacíamos en las etapas, en la década anterior, claro. Por ejemplo, en el cual usábamos transgénesis o claro. Investigación con células madre embrionarias. Entonces, en ese sentido, es muy amplio la cantidad de aplicaciones que puede tener a nivel de biomedicina o a nivel agropecuario o otros niveles.
Tú tienes vínculo también con Facultad de Veterinaria, ¿correcto?
Sí, bueno, ahora no tanto. Yo me formé en la Facultad de Veterinaria, trabajé muchos años en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción, y ahora no estoy trabajando directamente en la facultad, pero bueno, tengo el vínculo del pasado.
Está bien, no, porque tal vez puedas o no responder esta pregunta que iba por ese lado, es ¿cómo viene, así como hablamos de la evolución de los experimentos y de la sobrevida, de la transmisión genética, cómo viene la transmisión de conocimiento? Hay gente, hay mucha, poca, hay gente formándose, porque campos de acciones enormes, y para un país como el nuestro, aplicaciones solo mirando nada más que lo productivo, se me ocurren decenas. Sí. ¿Estamos formando capital humano para explotar esta herramienta?
Sí, estamos formando capital humano. Bueno, nosotros tenemos estudiantes de posgrado que se están formando justamente en estas herramientas. Hacemos cursos permanentemente, traemos curso de CRISPR específicamente para formar a los estudiantes que estén interesados en esta herramienta, y siempre estamos como a la vanguardia de estas tecnologías para poder difundirlas y que otros también la puedan aplicar.
Excelente. Martina Crispo, doctora Martina Crispo, responsable del área de la Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación del Instituto Pasteur de Montevideo. Muchas gracias por este ratito, por ayudarnos a ponderar y a poner en su justo lugar el Premio Nobel de Química, y sobre todo cómo eso hace años que está instalado en los laboratorios de Uruguay y nos da mucho orgullo. Muchas gracias.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de difundir nuestro trabajo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Nuestras vías de contacto. Correo electrónico info@sobreciencia.uy. Facebook Sobreciencia UI. Twitter @sobreciencia.